Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. I was born by the river. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. Oh, it's been a long, long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. Oh, it's been a long time coming, but I know brother, help me please. But he winds up knocking me. Right down on my knees. I couldn't last for long. But now I think I'm able to carry on. Oh, it's been a long, long time coming, but I know change gonna come. Yes, it will. Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio así a nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias a nivel nacional e internacional. Bueno, en el contexto nacional tenemos que, bueno, más de 11.000 funcionarios policiales allanaron la cárcel de Tocorón, esto es en Aragua. Y según informaciones, ya el gobierno tiene control absoluto de lo sucedido en esta cárcel venezolana. Esto es en materia
nacional, en materia internacional y que tiene que ver también con el contexto nacional, Estados Unidos y Venezuela están aún muy lejos de la reapertura de sus embajadas. Esto lo dice Brian Nichols, quien es subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. Estas declaraciones las dio en una entrevista en La Voz de América el pasado domingo 17 de septiembre del año 2023. Bueno, nos vamos entonces al contexto nacional. El Ministerio de Relaciones Interiores informó que en horas de la madrugada, 11.000 funcionarios policiales tomaron las instalaciones de la cárcel de Tocorón, desde donde se realizan actividades delictivas. Este centro penitenciario, que está ubicado en Aragua, mejor conocido como Tocorón, es una prisión venezolana ubicada en la población de Tocorón, en el sur del estado de Aragua. Esta prisión fue construida en el año 1982, con una capacidad para 750 reos. En 2016 albergaba una población de más de 7.000 reclusos. La prisión, al igual que la gran mayoría de las cárceles en Venezuela, padece de series de deficiencias tanto administrativas como sanitarias y de seguridad. Por cierto, está considerada como una de las cárceles más violentas en el país, donde los reclusos fuertemente armados, hasta con granadas de mano, protagonizan sangrientas riñas entre bandas. En esta prisión surgió la famosa megabanda criminal conocida como el Tren de Aragua. Bueno, entonces una operación especial es desplegada por 11.000 efectivos calificados en el Centro Penitenciario de Aragua, ubicado al sur del estado Aragua. Así lo dio a conocer el gobierno nacional en las primeras horas de la mañana de este miércoles 20 de septiembre a través de un comunicado. Esto lo dice que para garantizar el éxito del objetivo emprendido, reza el parte, se hace un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ministerio Público. El gobierno informó que desde tempranas horas está en curso la operación de liberación Cacique Huaycaipuro, cuyo objetivo es desarticular y poner fin a las bandas de la delincuencia organizada y demás redes criminales que operaban desde el centro penitenciario Tocorón en perjuicio de la tranquilidad del pueblo venezolano. Bueno, finalmente el gobierno bolivariano hizo un llamado a todo el pueblo para apoyar estas y otras iniciativas del Estado puestas en marcha para proteger el derecho a la paz de toda la familia venezolana. Este artículo o este comunicado reza en Caracas, 20 de septiembre del año 2023. Otros portales de noticias también dan cuenta de esto y que ya tienen control absoluto de todo lo sucedido en esta cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, considerada una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. Bueno, otra información del contexto internacional, pero que tiene que ver también con Venezuela, y es que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que en una entrevista para La Voz de América, el pasado domingo 17 de septiembre, que Estados Unidos y Venezuela están aún muy lejos de reaperturar sus embajadas. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio, Brian Nichols, expresó el domingo que el gobierno de Joe Biden está dispuesto a sancionar a personas o instituciones que buscan frenar la transición presidencial en Guatemala. También señaló que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a imponer sanciones a los actores políticos que intenten frenar el curso democrático en Guatemala. Así lo advirtió el subsecretario Brian Nichols y recalcó que de inmediato el presidente saliente Alejandro Yan Matei tiene que criticar los atentados en contra de la democracia de esa nación. Durante esta conversación con La Voz de América, en el contexto de la 78 Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana, Nichols repasó varios temas de la región y aseguró que en el caso de Guatemala estamos en una situación inédita. Nosotros, dijo, los Estados Unidos, no estamos dispuestos a imponer sanciones a las personas que impidan la democracia en Guatemala. Queremos trabajar con el pueblo y el gobierno guatemalteco para apoyar el proceso legal de transferencia del poder, recalcó. El funcionario estadounidense aludió en otros temas también al Ministerio Público y a otros sectores de la sociedad que están apoyando ese atentado contra la democracia. De acuerdo con el Departamento de Estado, el patrón de estos actos de obstrucción en los que incurrió Porras allá en Guatemala incluye dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos de actos de corrupción. Dijo además que funcionarios y diplomáticos estadounidenses, así como la Organización de Estados Americanos, OEA, han estado trabajando en Guatemala para que se respeten los resultados logrados en las urnas. También, bueno, solicitó comentarios a Nichols sobre los comicios presidenciales que se aproximan en países como Argentina y México. Dijo que las elecciones son una oportunidad para que los pueblos de esos países elijan, decidan a sus líderes, y eso es algo importante que respetamos. Reiteró además que a Estados Unidos no le interesa de qué parte del espectro político viene un mandatario electo en la región. Lo que importa es que llegue a la presidencia de una manera democrática y esté dispuesto a respetar los derechos del pueblo. También señaló en estas declaraciones que dio en la entrevista a La Voz de América que no descartó que el reclutamiento que Cuba ha reconocido para Rusia podría ser parte de una red de trata de personas. Instó a las autoridades de la isla cubana a ofrecer más información al respecto. También dijo estar preocupado por la crisis en Haití. Tenemos una situación que apoyar al pueblo haitiano en este momento en el tema de las pandillas que están atacando al pueblo de Puerto Príncipe. Aludió al cierre de la frontera con República Dominicana, una decisión anunciada el viernes pasado por el gobierno dominicano, alegando una disputa sin solución sobre un canal que desviará agua de un río fronterizo. Nicole también dijo a La Voz de América que tiene previsto participar en un evento con Freedom House esta semana para apoyar a los pueblos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Lo que digo a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba es que tienen que respetar la Carta de la ONU, la Carta Interamericana de la OEA y respetar sus propias leyes. Eso es algo clave para nuestro hemisferio, para promover el bienestar de nuestros pueblos. Y en cuanto a Venezuela, Brian Nichols reiteró que si hay un proceso hacia elecciones libres y transparentes y justas, estamos dispuestos a eliminar las sanciones que tenemos y queremos ver a un país democrático. Hay una oportunidad para el régimen de Nicolás Maduro para demostrarle al mundo que sí respeta la democracia y no le teme a una elección. Si él, dijo Nichols, Maduro y su gobierno están en ese camino, nosotros estamos dispuestos a eliminar las sanciones que tenemos, reiteró. Consultado sobre la influencia que están teniendo en algunos países de América Latina los gobiernos de Rusia, Irán y China, Nichols dijo que no corresponde a Estados Unidos decidir las relaciones diplomáticas de otros países en la región, pero resaltó que el apoyo y el nivel de aprobación que Estados Unidos dentro de las poblaciones en la región están 20 puntos por encima de China. Recalcó que Estados Unidos es el socio comercial número uno o número dos de todos los países del hemisferio. Bueno, esta conversación, esta entrevista está en el portal de La Voz de América. Y seguimos en el marco de Venezuela y esta cumbre que se está celebrando también sobre la ONU. La misión de la ONU en Venezuela reiteró que el régimen de Nicolás Maduro sigue violando los derechos humanos. Marta Baliñas, quien es presidenta de la misión, fue la encargada de presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una evaluación que abarca un periodo entre enero de 2020 y agosto de 2023, donde se encontraron pruebas alarmantes de abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Esto incluye al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentó este miércoles un informe actualizado de los derechos humanos en el país, reiterando su preocupación por las violaciones continuas, perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. Dice el informe que en Venezuela sigue ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos. Así lo denunció Baliñas en este informe de la misión. Esta información, bueno, está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Veamos otra información también que tiene que ver con el contexto venezolano, dice esta nota. ¿Cuántos y en qué países están los inmigrantes venezolanos? Bueno, esta crisis migratoria ha desplazado a mucha gente, que al no poder satisfacer sus necesidades básicas, miles de venezolanos no ven otra alternativa que desplazarse a otros países, así sea por vía aérea o terrestre, cruzando peligrosas rutas irregulares. Estas iniciativas de regularización y documentación implementadas en la región son el camino hacia una vida digna para las familias venezolanas. Bueno, este hecho ha permitido que la mitad de los venezolanos en la región enfrenten actualmente barreras para recibir atención médica y no puedan permitirse unas 3 comidas al día o acceder a una vivienda adecuada, como lo señala este informe de la RMNA, que pone de relieve la urgencia del apoyo internacional para que tengan oportunidades que le permitan estar al menos suficiente e integrarse efectivamente con sus comunidades de acogida y contribuir al desarrollo de los países de la región. Así lo indicó Eduardo Stein, representante especial conjunto de la ACNUR para refugiados y migrantes de Venezuela. Ajá, pero ¿para dónde están la gente que se ha emigrado? Dice este informe que en África están 391 venezolanos, en Alemania están en 10.000, en Argentina 220.600, en Aruba 1.400, en Asia 503, en Australia 6.627, en Bélgica 2.066, en Bolivia hay 15.900 venezolanos, en Brasil hay 500.000, en Canadá 27.300, en Chile 444.000, en Colombia recoge una de las cifras más altas, 2.900.000 venezolanos. Costa Rica 29.400, Cuba 122, Curazao 22.000, Ecuador 474.000, El Salvador con 245, en Panamá hay 58.200 venezolanos, España alberga 477.400, Estados Unidos con 545, Francia con 7.200, Guatemala con 303, Guyana tiene 36.200, hasta Haití tiene 123, Honduras 103, Inglaterra 25.000, Irlanda 3.000, Islandia 910, Israel 1.000, Italia 59.400, México alberga 113.100 venezolanos, Nicaragua 165, Noruega 2.000, Paraguay 5.000, Perú 1.500, Portugal 27.700, República Dominicana 2.488, Suiza 1.357, Trinidad y Tobago 124.100, Uruguay 32.900. Esta información la estamos recogiendo de Al Navío, tal como lo pudimos escuchar y estamos detallando aquí. Perú y Colombia son los países que más albergan a nuestros connacionales. Con esta información, amigos, vamos a cumplir una pausa musical y de seguro estaremos compartiendo más de los hechos y sus protagonistas en breve.
Don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. No. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville.
Y la nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, la nota positiva viene hoy con la información de los nominados al Latin Grammy. Y están nuestros venezolanos, entre ellos el cantante Lazo. Está figurando en la lista de Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Canción Pop Rock por el tema Ojos Marrones. Un tema que fue compuesto por Luis Jiménez, Agustín Subillaga, Andrés Vicente Lazo Uslar, conocido como artísticamente como Lazo. Bueno, otra artista venezolana que también se encuentra nominada es Joaquina, hija de la presentadora Camila Canaval, quien con lágrimas en los ojos y de gran felicidad compartió en su cuenta en Instagram la emoción al recibir la noticia. Esta joven cantante obtuvo dos menciones como Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Compositor con los Mejores Años. Están también nominados con Paganá como Mejor Canción de Rap Hip Hop y Mejor Álbum de Música Urbana con Éxtasy. A esta lista se une también La Vida de la Boheme como Mejor Canción Alternativa con Aleros Pompey. Entre la lista de coterráneos se posiciona a Elena Ross como Compositor del Año. El mejor álbum tropical contemporáneo está Luis Borja con 510 AM y Guzzi con 24/7. Correcaminos, a Juan Carlos Pérez Soto también, el equilibrista, lo ubican en la categoría Mejor Álbum Cantautor y Tu Historia, la Mía y la Verdad como Mejor Canción Cantautor. Al músico y cuatrista Jorge Glenn, su producción Brooklyn Cumaná lo nomina como Mejor Álbum Instrumental. Mientras que el flautista Guarradas, Huáscar Barrada, está nominado como el mejor álbum de música clásica con Huáscar Barrada por Elementos. Así, bueno, deseamos el mayor de los éxitos de estos venezolanos que están nominados al Grammy Latino. Mucho éxito para ellos y muchísima suerte les deseamos desde acá, de nuestro programa Hechos y Protagonistas. Vamos a ver más informaciones de su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, más de 100 venezolanos ingresaron a Colombia tras operativo militar contra la minería ilegal. Esta información la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que 141 personas, entre ellas 105 venezolanos, ingresaron a este país luego de que se registraran operativos militares venezolanos en contra de la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas. Según anunció el ente, entre las personas que ingresaron a la localidad de Inírida, habían 9 heridas y que recibieron atención médica, y 18 se encuentran en albergues para protegerse. Esto, bueno, está destacado, como les decía, en el portal del diario Tal Cual. Y el presidente de Panamá y Colombia están discutiendo la crisis migratoria en el Darién. Los presidentes tanto de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Colombia, Gustavo Petro, acordaron activar la Comisión de Buena Vecindad con la finalidad de atender temas bilaterales, como estrechar también vínculos que unan a ambas naciones y fortalecer estas relaciones, así lo dijo un comunicado oficial panameño. Petro, cuyo gobierno no ha tomado ninguna medida concreta para atender la crisis humanitaria en la frontera, considera que para reducir el flujo se debe atajar problemas en los países de origen. Información resaltada en el portal de noticias EFE. Bueno, y siguiendo con esto de la migración, tenemos esta información también que está destacado en el portal de noticias EFE, y es que coyotes están abandonando a 60 migrantes en el Caribe de Panamá, muy cerca de la frontera con Colombia. El Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRON, logró rescatar a 60 migrantes de diferentes nacionalidades que iban a bordo de 3 embarcaciones cerca de un área limítrofe con Colombia. Así lo indicó este cuerpo de seguridad del Estado. Las autoridades de fronteras están tras la pista de los responsables de este posible caso de tráfico de migrantes. Así lo añadió la información oficial, sin más precisiones que esta que le estamos ofreciendo. Bueno, y los venezolanos, tal como estaba planteado, exhibieron casos de tortura en el Times Square. Este objetivo de exhibir estos videos de tortura allá en Estados Unidos, de esta protesta, es sensibilizar a la comunidad internacional sobre las torturas que sufren los presos políticos en Venezuela. Además, tiene el propósito de exigir el cierre de los centros de tortura y la liberación de los detenidos políticos en Venezuela y en toda la región. Los manifestantes exhibieron videos en las pantallas del Times Square mientras se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Esto está destacado en el portal de Radio Fe y Alegría Noticia. Y Guyana respondió a Venezuela. Dice que tiene derecho a desarrollar sus recursos petroleros. El presidente guyanés Irfan Ali aseguró este martes que Guyana tiene derecho a desarrollar sus recursos en cualquier parte de su territorio después de que Venezuela rechazara la reciente licitación de bloques petrolíferos en el país vecino. El régimen de Nicolás Maduro calificó de ilegal la ronda de licitación que hizo Guyana porque asegura que lo llevó a cabo disponiendo de áreas marítimas que se encuentran dentro de la zona en disputa entre ambos países, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados. Está destacado en el portal de la agencia de noticias EFE. Bueno, vamos a ver cómo se proyecta el estado del tiempo, los pronósticos. Bueno, gran parte de Venezuela sigue con cielo despejado y algunas partes seminublada. Destacan también un núcleo convectivo que produce lluvias, tormentas, sobre todo en el lago de Maracaibo y al sureste del estado Zulia. Igualmente algunas nubes cumuliformes dispersas al oeste del estado Bolívar y sur de Amazonas. Puede existir una vaguada al este de las Antillas Menores. Esta fuente la estamos tomando del pronosticador Luis Vargas. Vamos a ver los indicadores económicos ahora, amigos, para ir cerrando este segmento informativo para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 35,50 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está en 35,44 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se está cotizando en bolívares 33,81 céntimos. El euro en bolívares 36,12 céntimos y el petro en 2028,96 céntimos. Bueno, así cerramos, amigos, este segmento con los indicadores económicos proyectados para el día de hoy. Vamos a escuchar este tema musical que les tiene preparado nuestro amigo Invisible. Disfrútenlo y de seguro estaremos de regreso con ustedes en breves minutos. Ya regresamos.
In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen
my wife, Mr. Jones. Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones.
Es momento, amigos, de hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y comenzamos por Apure. Bueno, en Apure, $19,760 le debe la gobernación de Apure a Antonieta Panuti, una abuelita de 87 años. Bueno, una mujer anciana de 87 años, de la tercera edad, conocida como Antonieta Panuti, de Ciufoli, es una migrante italiana, natural de Nápoles, nacionalizada venezolana, quien llegó al país en el año 1941, está exigiendo al gobernador de Apure, Eduardo Piñate, y a los encargados del Instituto de Crédito Artesanal y Micro, pequeña y mediana empresa del Estado Apure, cumplir con el pago de más de 19 meses que son correspondientes al alquiler de las oficinas de esta institución, ubicadas en el Paseo Libertador, en San Fernando de Apure. Bueno, esta solicitud la está haciendo pública la adulta mayor ante la negativa de la gobernación de pagar la renta, pese a la existencia de un compromiso firmado entre las partes junto a su esposo. Dijo que hicieron sacrificios para tener lo que tenemos. Yo vivo de los alquileres, compro comida, lo que yo necesito, medicinas, me deben bastante, $19,760, sin contar $700 de los servicios públicos, apuntó. Bueno, esta información bastante curiosa, pero así es, cosas sorprendentes en esta Venezuela y en estas regiones de Venezuela adentro. Están en la patilla. Vamos a ver más informaciones de nuestras regiones, de allá de Apure. Nos vamos a trasladar ahora a otra región del país, como es en Barcelona, el estado Anzoátegui. Bueno, el casco histórico de Barcelona tiene 2 meses sin luz de 220 kilobytes. El casco histórico de Barcelona, según los vecinos, le piden a Corpolet que le mandaron a comprar el nuevo transformador por su cuenta. Los habitantes del casco histórico de Barcelona denunciaron que tienen más de 3 meses sin luz de 220 debido a la explosión de un transformador. Según dijeron los vecinos, los más afectados son quienes residen entre las calles Maturín y Eulalia Burós, donde suman más de 50 familias, en su mayoría compuestas por adultos mayores. Información destacada en el tiempo de Puerto La Cruz. Del estado Anzoátegui, de Barcelona específicamente, nos vamos ahora al estado Delta Amacuro. En Bonoina están sin internet y los afectados están exigiendo una respuesta a la empresa CAN TV. Bonoina, estado Delta Amacuro, allá vive un grupo de vecinos y es una comunidad indígena del municipio Antonio Díaz. Cuestionó a la empresa CAN TV por los trabajos que se ejecutaron recientemente en esa población. Aseguran que la instalación de las antenas satelitales no fue la adecuada y por eso no está funcionando el internet. Por este motivo añaden que la comunidad no tiene acceso a Internet en estos momentos. La señal satelital fue colocada hace 2 meses aproximadamente. Por cierto que uno de los dirigentes vecinales que se comunicó con el medio que reporta esta información y que por razones políticas resguardan su identidad, informó que los técnicos de la empresa de telecomunicaciones CanTV utilizaron los equipos antiguos para instalar una vez más un Internet satelital. Esta información la estamos tomando del portal de allá del estado del Tamacuro, Tani Tanay. Bueno, vamos de allá de Tucupita, del estado del Tamacuro. Nos vamos ahora hasta la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Bueno, allá en Margarita, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Ababit Vicky Herrera, señaló que la temporada vacacional ha sido muy baja porque no se logró la meta de llegar al 70% de la ocupación hotelera en los distintos destinos más buscados en la isla del Caribe. Bueno, no se logró esta meta de llegar al 70% de la ocupación hotelera en destinos más buscados en el país. Puede haber múltiples factores, dice la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera. Dice que uno de ellos es el poder adquisitivo del venezolano. Se está haciendo un trabajo para tratar de levantarlo. Hemos tenido una temporada muy baja y esperamos volver a esos niveles que manteníamos antes de la pandemia, dijo. Esta entrevista la concedió al portal de noticias de Unión Radio, donde señaló que el servicio eléctrico, la vialidad, siguen siendo los temas a tratar en los estados del país, al mismo tiempo que abogó por fortalecer las conexiones aéreas entre ciudades y aumentar la frecuencia de los vuelos. Con esta información de nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, cerramos nuestro segmento de recorrido y ya estaremos de regreso, amigos. No se aparten de nuestra sintonía. Hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Found her now. Y abrimos este segmento, amigos, con el portal DW que trae la información desde México. Y es que México paralizó las operaciones de sus trenes, que eran usados por los inmigrantes. Pero miles de inmigrantes han usado por años trenes como el denominado La Bestia, para llegar irregularmente a Estados Unidos. Bueno, el operador de la mayor red ferroviaria de México, Ferromex, suspendió la actividad de 60 trenes de carga ante el flujo de miles de personas migrantes que utilizan esos vehículos para alcanzar la frontera con Estados Unidos. Así lo anunció este martes 19 de septiembre la empresa Ferromex. Unas 4.300 personas permanecen sobre las locomotoras o en los patios de operaciones de Ferromex en ciudades como Torreón, Irapuato, San Francisco de los Romos o Chihuahua, a lo que se suman accidentes fatales en días recientes, así lo señaló la compañía en un comunicado. Bueno, esto se decidió ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas. La utilización de trenes de carga para transportarse Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, así lo indicó el reporte que estamos tomando del portal de noticias de Alemania DW. Nos vamos ahora a ver lo que está pasando con China. China está desacelerándose su economía y esto está preocupando a los empresarios europeos. Bueno, las empresas europeas en China buscan claridad y estabilidad para sus operaciones y se mantienen alerta ante la evolución de la economía. Los empresarios europeos alertaron con preocupación que la recuperación económica de China en 2023 se ha ralentizado a medida que avanza el año, reveló este miércoles el informe anual de la Cámara de Comercio Europeo en el gigante asiático. Esta información la estamos tomando del portal de noticias F. Pasamos ahora al contexto venezolano con información que tiene que ver con materia petrolera. Según Asdrúbal Oliveros, el economista, dice que para que Venezuela sienta el efecto del alza de los precios del petróleo, la producción petrolera debe duplicarse. Asdrúbal Oliveros dijo que el crudo a nivel mundial experimentó un alza. Además, el petróleo venezolano cerró el mes de agosto con 68,48 dólares por barril, completando así tres meses seguidos con tendencia al alza. Asdrúbal Olivero, economista y socio director de la empresa Ecoanalítica, aseguró que hoy en día, por las complicaciones internas del país, no necesariamente el alza del precio del petróleo se traducirá en un beneficio para el país. Esta información la estamos tomando del portal de la Casa Costa del Sol. Vamos a ver esta información de nuestra ciudad capital, Caracas, que está también destacado en el portal de la Casa Costa del Sol. Dice: Caracas no es una ciudad transitable y recorrer sus aceras es sinónimo de inseguridad. Bueno, los principales obstáculos en las calles y aceras de Caracas son los kioscos, casetas telefónicas que ya casi ni se utilizan, bancos, luminarias, todos dispuestos en las áreas de tránsito peatonal. Además, las aceras y calles para andar a pie presentan desniveles, huecos, protuberancias, tapas dañadas, residuos, vehículos, raíces de árboles y vendedores ambulantes, así lo expone Ciudad Laboratorio. El boletín de Ciudad Laboratorio expone la situación de los espacios públicos de la capital para el año 2019 y detalla los principales deterioros en ellos. En ese momento se hablaba de áreas reconquistadas para los peatones, como el casco de Caracas o el bulevar de Sabana Grande, que se usaban discrecionalmente como espacios de circulación de vehículos, especialmente motocicletas, y estacionamiento para funcionarios, policías y hasta particulares. Pero pese a este intento, las autoridades de hacer una ciudad caminable, ese panorama se mantiene. Por ejemplo, en el municipio Libertador, concretamente en toda la avenida Urdaneta, durante la primera quincena de julio, con cincel y martillo neumático, cuadrillas de trabajadores comenzaron a romper las aceras ubicadas en medio de esa vía. Dejaron un espacio a ras del suelo para que las personas no tengan que subir esa escalinata tan alta en pleno cruce de la calle. Bueno, a una semana de haberse terminado esas obras, las opiniones sobre esos cambios han sido medianamente favorables. Carolina Chanteur, quien camina regularmente por esa zona de la urbe, dijo al periódico Tal Cual que el cambio está muy bien porque uno cruza más cómodamente, aunque ya las motos están usando esas aberturas a media calle para hacer piruetas y para dar vueltas. Y es que transitar también por Sabana Grande y el centro de la ciudad y otras aceras caraqueñas no significa seguridad, sino más bien encender las alarmas para estar atento en dónde pueda salir una moto o en cualquier sentido. Bueno, esta es una radiografía de la ciudad capital. Sin embargo, esto podemos también trasladarlo a muchas partes del país, donde realmente caminar por las calles de una ciudad del país se ha vuelto un caos y se ha vuelto a veces imposible. Esto está, amigos, en el portal de la Casa Costa del Sol y en el portal Tal Cual. Así estamos cerrando, amigos, nuestro programa de hoy. Vamos a ir revisando ya para el cierre noticias que están en pleno desarrollo. Bueno, gobierno de Maduro aseguró que el operativo en Tocorón fue exitoso y anuncia que será desalojado por completo. Por cierto, que se está oficializando que un militar murió en este despliegue por un accidente con una puerta de un blindado. Estas son informaciones en desarrollo que se están generando en el país. Bueno, se señala que el gobierno nacional tomó el control absoluto de la cárcel de Tocorón en este operativo que se desplegó en la madrugada de hoy. Otra información en desarrollo: la misión de la ONU sobre Venezuela alerta que el gobierno de Nicolás Maduro se ha vuelto más selectivo con su aparato represivo. Misión de la ONU también criticó criminalización de los sindicalistas en Venezuela y afirma que el Estado venezolano amedrenta a quienes reclaman sus derechos. También la misión de la ONU para Venezuela denunció que inhabilitación contra María Corina Machado, Enrique Capriles y Superlano son maniobras contra la disidencia opositora venezolana. Son noticias, amigos, que están en desarrollo para el día de hoy. Y también se está informando, reportaron la muerte del mayor Víctor Rafael Di Matias Reyes, presuntamente durante la operación de liberación Cacique Guayquelpuro, en la cárcel de Tocorón. Así cerramos, amigos, nuestro programa del día de hoy. Gracias por haber compartido con nosotros los hechos y sus protagonistas. En nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, quien coordina la música y el control de los sonidos, nuestro amigo invisible, y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647 para comunicarse con ustedes a nivel global. También les invitamos para que nos sigan por nuestro podcast y nos puedan escuchar nuestros episodios de todos estos días a la hora, al momento y el momento que usted así lo desee. Les invitamos, búsquenos por Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Por allí nos vas a encontrar. Mientras tanto, les decimos que será hasta la próxima.